Esta es la llamada de medianoche.
Amigos, reciban todos nuestro afectuoso saludo. Estamos muy contentos de recibirles.
Hoy escucharemos un apasionante episodio en la vida de Elías. Además, se sumará un nuevo integrante al relato bíblico.
Por favor, quédese con nosotros. Vamos enseguida al estudio de hoy.
Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá.
Y libre de
penas yo estaré.
Yo estaré.
Jesucristo volverá y mi alma llevará.
Voy a descansar
por siempre
junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá
el Rey de los siglos.
Rey de los siglos, a llevar.
Sí, a llevarme al dulce hogar.
Al dulce hogar donde
allí tinieblas,
sino
ricas bendiciones.
Voy a descansar
por siempre
junto a mi buen Señor.
A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré.
Por su gran amor
del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial.
Voy a descansar
por siempre
junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá
el Rey de los siglos.
Rey de los siglos, a llevar.
Sí, a llevarme al dulce hogar.
Al dulce hogar donde no habrá
allí tinieblas,
sino
ricas bendiciones.
Voy a descansar
por siempre
junto a mi buen Señor.
¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos llegando a la última parte o la última historia del profeta Elías. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento de este hombre de Dios. Esta historia la encontramos en 2 Reyes, el capítulo 2, y vamos a observar en esta y las próximas audiciones una serie de características que tienen que ver con el arrebatamiento, probablemente aplicado a nosotros. Vamos a leer entonces 2 Reyes, capítulo 2, los versículos 1 en adelante. Allí dice: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Betel. Y saliendo de Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron, pues, a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. Pasemos al versículo 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Este es un relato fascinante. Solo existen dos personas que fueron arrebatadas en el Antiguo Testamento. Una fue Enoc, cuya historia encontramos en Génesis 5, 24 y también en Hebreos 11, 5. Y el otro es nuestro personaje, es el profeta Elías. Yo me preguntaba, ¿qué tenían en común estos hombres para que Dios decidiera arrebatarlos hacia el cielo sin que tuvieran que pasar por la experiencia de la muerte? De Enoc sabemos que caminó con Dios. Su vida fue vivida en fidelidad y para la gloria de Dios. Y en la vida de Elías podemos observar lo mismo. Ahora bien, ¿qué significado tiene esto para nosotros hoy? Sinceramente, creo que muchísimo. En primer lugar, es un ejemplo a imitar. En 1 Corintios 10, 11, leemos: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Un ejemplo. Y en Santiago 5:10 se nos exhorta: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, hasta tenemos una orden específica de estudiar la vida de los profetas, ver su ministerio, su enseñanza, pero sobre todo también su vida y, lógicamente, sacar aplicaciones para nosotros. Ahora, en segundo lugar, estamos viviendo en el tiempo en el cual la venida del Señor para buscar a los suyos podría darse en cualquier momento. Entonces, si la vida de Elías nos fue dejada como ejemplo, y para colmo fue arrebatado, nosotros que vivimos en el tiempo final, donde Jesús puede volver en cualquier instante, también tenemos que vivir como vivió Él. Por lo tanto, analicemos su ejemplo y tracemos el paralelo para nuestra vida hoy frente a la inminente venida de Cristo. Nos podríamos plantear la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si supiéramos que la venida de Cristo fuera, supongamos, dentro de un mes? Obviamente sabemos que nadie puede definir el momento de la venida de Cristo, nadie lo sabe, Jesús mismo lo dijo. Cualquiera que se atrevió a poner una fecha de la venida de Cristo se equivocó y trajo mucho descrédito al nombre del Señor, a la iglesia, al testimonio de los creyentes. Ahora, simplemente es una suposición que bien se podría dar. Jesús podría venir dentro de un mes, de hecho, podría venir hoy. Ahora, frente a esta realidad, ¿cómo sería nuestro actuar en estos pocos días que nos quedan? Trazando el paralelo a la vida de Elías, voy a procurar señalar nuestras responsabilidades. Las voy a dividir en tres grupos que vamos a ir viendo en sucesivas audiciones. En primer lugar, la responsabilidad en lo personal. En segundo lugar, la responsabilidad frente al prójimo. Y en tercer lugar, la responsabilidad frente a Dios. Entonces, empecemos con la primera, la responsabilidad en lo personal. Quisiera empezar con esta responsabilidad. Creo que la primera que tendríamos que destacar sería la santificación. Podemos afirmar que Elías realmente vivía una vida de santidad frente a Dios. Al presentarse a sí mismo en 1 Reyes 17:1, él decía: Vive Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Además, enfrentó con todo valor el pecado en el pueblo, como vemos en el llamado al avivamiento en 1 Reyes 18:21. A su vez, demostró que tenía un gran celo por la santidad del Señor, como él mismo testifica en 1 Reyes 19 dos veces. En varios pasajes relacionados con la venida del Señor, se nos exhorta a los creyentes a cuidar la santidad, crecer en la santificación. ¿Por qué será esto? Evidentemente, en la medida que nos acercamos al momento de la venida de Cristo a buscar a su iglesia y con esto al surgimiento del anticristo que se manifestará a continuación, el pecado se va haciendo cada vez más abierto, aceptado y practicado. La inmoralidad ya es moneda corriente, aún entre los creyentes. Por otro lado, la avaricia se ve como mérito y se practica en todos los escalafones de la sociedad. La maldad en todas formas se practica sin frenos. Vivimos en un mundo absolutamente decadente. Y obviamente el creyente también está expuesto a esto y se hace muy vulnerable porque su vieja naturaleza sigue estando. La pornografía es uno de los grandes flagelos entre muchos cristianos hoy día. El amor al dinero, los rencores y amargura y tantas otras manifestaciones pecaminosas se pueden observar de continuo en el pueblo de Dios. Ahora bien, el parámetro al cual tenemos que aspirar es relacionado por Juan con la venida de Cristo. Allí dice en 1 Juan 3, los versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Si somos la novia de Cristo, obviamente querrá ver en nosotros la pureza y la consagración. Jesús quiere presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, como dice Efesios 5, 27. Entonces, suponiendo que Jesucristo viniera a buscar a su iglesia dentro de, supongamos, un mes, ¿cómo está nuestra vida? ¿Es comparable a un vestido blanco? ¿Es así como estamos esperando al Señor? Elías, en medio de una sociedad absolutamente corrupta, alejada de Dios, donde solo quedaron un par de miles que se mantuvieron fieles a Dios. Los demás siguieron la idolatría marcada por la inmoralidad e injusticia social. Elías marcó la diferencia. Elías se mantuvo fiel. Elías guardó la santidad. Entonces, luchemos por la santidad. Vivamos en ella. Pidamos ayuda al Señor. Y si fuera necesario, también a algún hermano. Que Dios nos ayude a vivir como una novia digna frente a la inminente venida del amado. Amén.
Qué hecho glorioso el del arrebatamiento de Elías y su preparación para este.
Cuántas advertencias y enseñanzas para nuestra vida nos deja el estudio de hoy. Estemos alerta esperando al Señor.
Que el Señor les bendiga. Esperamos reencontrarnos en el próximo programa.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.